Radio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Ara passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Grans Amics. Avui dimarts rebem la visita de Manuel Dengrà. Ell és el president d'un dels clubs esportius més antics de tota Catalunya. Fa 40 anys que és president d'un dels clubs esportius, com us expliquem, que és més antics de Catalunya i tota una referència al barri de Guinardó de Barcelona. És el president del Martinenc, un dels clubs que organitza, per exemple, el Torneig dels Històrics. Avui en parlarem de la seva faceta personal i, sobretot, professional, sobre aquesta faceta professional de Manuel Dengrà. Volem reflexionar entorn de valors com ara els que impregnen la pràctica esportiva, com l'esforç, la constància, també la tenacitat i la solidaritat. Volem conèixer la seva experiència davant del Club Martinenc.
Grans Amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
I abans de començar la conversa, donem bona tarda al Borja de Maria. Bona
Hola.
Tarda, Borja.
Hola, Emili, bona tarda.
I també recordem les vies de connexió que teniu amb nosaltres. Podeu contactar a través del telèfon, a través del 93-409-2777. És el contestador automàtic de Ràdio Estel i Ràdio Principat, 93-409-2777, o bé a través del correu electrònic, elgransamics@radioestel.cat. Senyor Manuel Dengrà, molt bona tarda i benvingut.
Hola, buenas tardes.
40 anys al capdavant del Martinenc.
40 anys cumple ahora.
Se dice muy pronto, pero...
Sí, pero... Bueno, yo siempre digo que no lo entiendo, porque todas las instituciones, sean de la clase que sea, política, económica, asociativa, deportiva, creo que no es bueno que una persona esté tanto tiempo al frente de una institución. Se necesita una renovación. O sea, tienen que entrar nuevas generaciones con nuevas ideas, pero yo no tengo suerte.
Pero eso vale que funciona. Que el club
sí, funciona. Que a veces incluso parece que no es correcto que lo diga, pero es que son 10 elecciones en el Martínez que no he tenido opositor. O sea, he salido reelegido presidente, una de ellas, me fui a casa y todo, el día de elecciones y todo, porque a ver... Y no me presenté, no quise presentarme. Yo no era candidato, que se presentara otro y no quise. Y me llamaron al otro día casi diciendo, mira, no hay otro, has salido elegido tú.
Es decir, o sí o sí.
O sí, sí, no había más remedio. Uh-huh. Diga, es pesado. No, si lo haces con ilusión y con ganas. Yo la verdad es que lo que tengo en el Martinén y la Junta Directiva en estos momentos es un grupo de amigos tremendo y yo voy todas las tardes de la semana allí, estar entre los socios, entre los padres de los jugadores, de los críos, y la manera como te hablan y como te saludan y con ese aprecio, pues yo digo, es que estoy en casa.
Pues, Fútbol Club Martinenc, pero el fútbol no es el único deporte que se practica.
No, bueno, cuando el ayuntamiento construyó el polideportivo, lo cedió enseguida, empezamos a hacer un estudio a ver qué deportes. Claro, el problema de los campos de fútbol, te hablo de hace ahora 20 años, 25, no es lo mismo que el de ahora, que, bueno, hay el deporte femenino, el fútbol femenino me refiero, que se puede practicar, pero es que hace nada, ni eso, quizás 10 años, tenías allí una hectárea de terreno que estaba, por así decirlo, solo para hombres o solo para niñas. Eso sí que era puro machismo. Cuando tienes un campo de fútbol es puro machismo. Entonces, automáticamente, en cuanto tuvimos el polideportivo, dijimos, no. Tenemos que tener más público femenino, porque es que los niños estaban jugando y las niñas estaban en la grada. Entonces, cuando tuvimos la ocasión del deporte, pues automáticamente el deporte, sobre todo femenino, tenemos más practicantes femeninos de baloncesto que de hockey, o sea, que de masculino, uh-huh. ¿no? Que masculino es más femenino. Y tenemos el hockey, que vale, pero tenemos el primer equipo de hockey en Barcelona femenino.
¿Cuántos esports están practicando actualmente al club?
Fútbol, baloncesto, hockey y judo. Uh-huh. Porque el judo no lo han pedido los padres. Y tenemos sitio. Y no practicamos más porque tenemos overbooking. Es que solo si el plan comarcal que hay ahí en la zona para hacer, si se arregla y se puede ampliar las instalaciones, porque tenemos una demanda de niños.
En el municipal de Guinardó, aparte de los deportes federados, también hay una piscina para que los socios, los vecinos, puedan practicar ahí natación.
Tenemos una piscina cubierta y una descubierta, que es tan antigua como su presidente y necesita tanto reparo como el presidente, ¿no? Porque por la buena voluntad, digamos, de las entidades municipales y que nos dejan cada año abrirla, porque si no se podría hablar la mani morena, en el sentido de que el barrio ha aprendido a nadar en esa piscina descubierta y tiene un... No sé, y la piscina del Martínez, mis nietos aprendieron a nadar allí, mis hijos han aprendido a nadar allí, porque tiene un encanto especial. Eso es la de verano. La de invierno, pues diría que no está funcionando de perilla. Son 5.200 abonados que tenemos y 1.800 críos que vienen a aprender a nadar, nosotros decimos. O sea, ¿y por qué no tienen más? Porque no tenemos taquillas, que no tenemos vestuarios porque se puedan cambiar.
Ya había mesas para, ¿no?
No, si es que yo diría que aún, ya estamos al máximo, pero es que intentar más, por decir, por mayor ingreso, es deteriorar los servicios. En estos momentos tenemos lista de espera, como tenemos lista de espera de niños. Estamos ahora haciendo un campo pequeño para los críos, que el ayuntamiento, pues con las problemáticas que tiene, no puede hacer frente. Y nos hemos hecho cargo nosotros de la construcción y pagamos todo la obra. El ayuntamiento lo único que tiene que darnos es los permisos, y aún así nos ponen problemas. Si tuvieran que pagarlo, no se construiría nunca el campo. ¿Por qué? Porque se necesita para niños, pero es que necesitaríamos otro polideportivo. Si es que necesitaríamos otra piscina. Lo bueno del ayuntamiento es que en el plan que tienen hecho, la piscina que se tiene que hacer al lugar de la que ya no la tienen concedida, pero no saben cuándo la van a hacer y cómo se va a hacer.
Está proyectada, por
pero
no.
Nada más. Uh-huh. Pero quiere decir que nosotros estamos afrontando ahora por un presupuesto de 300.000 euros para hacer un campo pequeño para niños, no un campo para grandes. Y solo podrán jugar niños porque es un campo de una media reducida, me refiero con medio campo de fútbol, para fútbol 7, para los niños. Uh-huh. Y pues ahí lista. En estos momentos, la última información que tenía es que teníamos 190 niños que querían inscribirse en el Martínez, que están en lista de espera porque es imposible, no podemos. Y eso te duele, cuando tienes que decir a un niño que no hay sitio.
Uh-huh. Público infantil se concentra más en el turno de tarde, en cambio por la mañana se va sobre todo mucha gente mayor.
Sobre todo en la piscina, es que claro, los niños tienen el colegio que obliga, yo puedo decir que a las 7 de la mañana, cuando los jubilados nos obligaron a abrir la piscina, porque era una insistencia tremenda, claro que nosotros hicimos un precio, ahora no lo puedo decir de memoria, porque
económico.
Muy económico, y yo creo que todos los jubilados que hay en el Martínez van a nadar desde las 7 de la mañana hasta las 9, hasta las 10, porque era un horario que la piscina apenas tenía usuarios, pues había que aprovechar. Entonces era un sitio que no había usuarios, que no entra, por así decirlo, en los costes de, o no se contabiliza como ingreso, pues se hace un precio muy barato, el barrio se vuelca. Y la verdad és que
hi ha vida a aquesta hora? Hi ha molta gent que practica la natació en aquest cas?
Quan obrim la piscina, la gent ja està en la cola. No és que obrim la piscina i viene uno, cuando abrimos, ja estan en la cola, esperando que abramos.
Parlant de xifres, quasi 1.500 nens que estan al futbol formatiu i 5.800...
No, al futbol no.
A les activitats, no?
A futbol, baloncesto...
A totes les activitats del futbol.
Totes les activitats són 1.400 i pico.
I d'abonats, 5.800 de la instal·lació.
No, 5.200 y 5.200.
Correcto.
Que son 5.000 los que caben, pero un 200 más. Y luego lo que hay son cursillistas, niños que vienen a aprender a nadar por la tarde, cuando salen del colegio, que hay 1.800.
Uh-huh. La vida de Manuel Dengrà es una vida dedicada o de compromís amb el Martinenc?
No, el compromiso dedicado no, yo he tenido y tengo, vaya, aunque esté jubilado, pero lo llevan mis hijos y digamos que ahora estoy pues de consejero en la empresa, ¿no? Toda mi vida ha sido pues andar un negocio dentro del textil y lo continúan siendo. Y yo diría que el fútbol o el fútbol Club Martínez ha sido ese escape. Mi señora me dice a veces, pero es que no te cansas. Digo, no, es que llevas 40 años. Digo, me llevo contigo y no me canso.
Això és bonic, eh? Perquè avui dia, no?, que sempre veiem històries que són sempre efímeres amb tot, amb les relacions personals, amb les professionals, amb aquelles vocacions que tenim, que potser a vegades la gent se'n cansa.
Clar.
I quan veiem exemples d'aquest tipus, no?, d'una persona que ha estat sempre amb la persona que ha estimat, una persona que ha estat vinculat a un club en aquest cas.
Bueno, yo primero fui de la Dang, luego fui del Martínez. Yo, con mi señora, de novios, éramos seguidores aférrimos de la DAN. pero yo hasta los entrenos. Luego nos casamos y me fui a vivir al lado del campo de Martinén. Entonces, cuando tuve los críos, es que para que mi señora pudiera hacer las cosas de casa, lo cogía, me lo llevaba al campo de fútbol de Martinén, les daba un palo, ahí empezaba a hacer un agujero en el suelo, y hasta que terminaba el partido y luego volvíamos. Y eso hizo la relación mía con el Martinén, el vivir al lado del campo. Pero la afición al fútbol, pues una afición que digo que de soltero, mi señora y yo, ya de soltero. O sea, la final que jugó el Adán contra el Tribulado del Campeonato de España, yo quería ir con mi señora, y lo que pasa es que, pero porque queríamos ver los dos, porque lo que pasa es que su madre nos dejó ir solos, estamos solteros. Y su madre, pero yo quería, mi ilusión hubiera ido a ver, pero entonces solo, aquí yo decía, no voy, porque si íbamos siempre a ver los partidos de fútbol los dos juntos, pues si no íbamos los dos juntos, pues no fuimos.
De los 40 años que usted lleva dirigiendo el fútbol con Martinén, se dice que, bueno, el 50 aniversario se invitó al Real Madrid para celebrar las bodas de oro. En el 75 aniversario no había presupuesto, pero también se os ocurrió una buena idea, ¿no?, para celebrarlo.
Sí, bueno, había posibilidades por una serie de relaciones que yo tenía personales para que hubiera podido venir cualquier, sobre todo podía haber venido el Atlético de Madrid por unas relaciones que tenía en mesa, e incluso no hubiera habido problema porque viniera el Real Madrid. Pero es que no era eso el concepto que yo tenía. Un equipo catalán, nuestro ámbito es Cataluña, pues nuestras relaciones tienen que ser en Cataluña. ¿Qué pinta en el 75 aniversario un equipo de fuera que no volvemos a tener relación? Y yo no quiero esto. Hablo con el Barcelona, todas son facilidades. Hablo con el Español, todas son facilidades. Y vienen a hacer unos partidos amistosos el Barcelona y el Español. El Barcelona era fácil porque yo tenía una gran relación con todos los jugadores del Barcelona, incluido Maradona. Y bueno, vinieron todos. Maradona en aquel momento dice que no pueden venir porque es campo de tierra. Yo hablo con los jugadores y todos vienen. Ellos además ofrecen, van ellos mismos a decirlo. Yo era propietario de un videoclub donde todos ellos eran socios. Y mi hijo era el que le llevaba las películas a su señora los fines de semana cuando ellos estamos jugando fuera, pues le llevaba las películas a todo y claro, había una relación. Siempre cuento una anécdota que sucedió y es curioso. Viene un día el autocar con los jugadores a cambiar las películas, al videoclub. Y entonces me acuerdo que le doy a Migueli, digo, mire, esta que voy a llevar nueva, ¿la veis? Y era Rambo. Y le doy, y se la doy, y la ponen en el coche y la van viendo. Y si iban al Tibidabo, que era donde estaban, pero claro, cuando llega el autocar allí, la película iba por la mitad. Hacen parar el autocar, lo ponen un lado y continúan viendo la película. Algún rato me llaman, oiga, ¿han estado aquí? Joder. Pues sí, han estado. Es que estamos en el hotel y no han llegado. ¿No habrá pasado alguna cosa? Bueno, es que ha salido todo bien, no hay ningún problema. Bueno, pues cuando terminó la película llegaron
los cuando acabó Rambo.
Entonces, entraron todos. Pero la anécdota era que mi hijo, para ir los domingos, aparte de que era socio, o sea, que no tenía ningún problema para entrar, tenía una contraseña. Yo llegaba a los vestuarios, antes del vestuario de los jugadores, vengo de videoclub y vengo a hacer las películas. Y le dejaban pasar, llegaba al vestuario y en el vestuario le cambiaba al jugador. Oye, la película, ah, sí, toma, aquí tienes estas dos películas, te he traído esta, te he traído esta otra. Claro, todo eso pues llevaba un encanto. Pues, cuando le dije al Barcelona a los jugadores, oye, pasa esto, todos de acuerdo en venir. El Español lo soportaron, todos lo soportaron estupendamente.
¿Qué ocurrió entonces para que no se pudiera hacer el partido del 75 aniversario con Español y Barcelona?
No, nada, se hicieron.
Se hizo igualmente.
Sí, sí, se hicieron. Con el Español se jugó un día el torneo y con el Barcelona igual, y vinieron con sus primeros jugadores todos, y fue un éxito. Y fue eso. Pero a nosotros nos faltaba algo.
¿Y qué hicisteis para rellenar ese vacío que en ese momento teníais?
Yo quería hacer un torneo en principio, con eso que he dicho, de Lérida, Tarragona, Gerona, pero pedía un dinero que no teníamos.
No nos podía asumir.
No podíamos asumirlo. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, si hiciéramos un torneo con los equipos, bueno, pues a ver, entonces Rafael Joaquín, yo soy presidente de honor, delegamos en el que vaya a hablar con el equipo a ver si por lo menos conseguíamos 4 o 6 equipos para hacer un torneo entre nosotros, porque fueran de barrio, porque si no nos costaba nada que vinieran, ¿no? Y si él va a hablar con el Júpiter, con Europa, con el San Andrés,
equipos
con
Iberia, históricos, todo histórico, con muchos años
atrás. Va a hablar con todo, pero el problema es que de pronto lo encontramos con 8. 8 que habían dicho que sí. Bueno, pues si te dijimos solo 4, sí, no, hay 8. Bueno, pues vamos a hacer un torneo con 8. Y hacemos un torneo con 8, 2 grupos, con un presupuesto que decimos, madre mía, esto no vamos a llegar. Entonces, sí, podemos pagarle a los árbitros, ya veremos cómo. Y en el mes de agosto no va a venir nadie. Bueno, todo, la verdad es que todos nos lo veíamos como una locura, pero algo había que hacer. Pues esto, en total se jugaban 8 partidos, o sea, 8 jornadas, 10 partidos, empezaba un sábado y domingo y terminaba al otro domingo. Y el primer sábado y domingo ya habíamos cubierto el presupuesto. Que no nos lo creíamos. No nos lo creíamos.
Sorprendente, ¿no?
Pues sorprendente. Triplicamos los ingresos, el presupuesto. Y al año siguiente aún fue mejor.
Fueron los mismos clubes que pidieron volver a organizar el torneo.
Como nos sobró dinero, que no sabíamos qué hacer, entonces dijimos, esto no es un dinero del Martinén, porque no sé, es un dinero que lo han aportado. Pues hicimos una cena, invitamos a los jugadores, invitamos a todos, a lo mejor eran 100 típicos de personas, con las autoridades, con todo, explicando el caso. Entonces, en aquella cena, los clubes dijeron, me acuerdo siempre que quizás el primero que lo dijo fue Venero, el que era presidente del Pueblo Seco en el momento. Y dijo, es que esto hay que continuarlo, porque si un éxito, además, ha sido una fuente de reunión, nos juntamos, podemos hablar, podemos charlar. Y a partir de ahí, pues se celebró cada año, menos en el 92, con el que estaba la Olimpiada, y yo siempre decía que, claro, que la Olimpiada era muy importante y que no podíamos quitarle público a la Olimpiada, que era mejor suspenderla.
¿Eso fue antes de la tele?
Antes de la tele. La tele cambia, no solamente el fútbol, sino muchísimo deporte. La tele se lo come todo y, claro, en Cataluña, pues el equipo representativo de Cataluña es el Barcelona. Entonces, todo va para Barcelona y luego quedan las migajas. El fútbol amateur tiene que funcionar de manera distinta. No puede funcionar a imagen y semejanza del fútbol profesional. Es otra cosa. Entre otra cosa, es otra cosa porque tiene que cumplir una función social totalmente distinta. Uh-huh. No tiene que ir a esa competitividad, sino a una participación.
Y supongo que a los valores también, ¿no?
Sí, es que los valores están precisamente en lo que le enseña el día a día, el participar, cuando lo entrena, aprenden pues ese compañerismo que da un partido de fútbol. Ahí tenemos que ir a una formación todos los clubes procurando pues que no se produzcan esas peleas, esos altercados. Esos padres que lo único que les preocupa es que su hijo juegue. He vivido casos increíbles de jugadores que van a venir, pero sí, es que me pasó una cosa. Mi padre me dice que juego de una manera, el entrenador me dice que de otra. Si juego como me dice el entrenador, mi padre luego en casa me castiga. Si juego como me dice mi padre, entonces el entrenador del siguiente no me pone.
La presión que tienen a los nens.
Entonces, eso no puede ser. Tienen que entender que, a pesar de todo, lo que tienen que hacer es divertirse. Si tienen cualidades luego para llegar a más, ya las desarrollarán, ya se irán. Si nosotros, los jugadores son infantiles, y Alvine. Y si tienen cariojo, el Barcelona se los lleva. Si no se los lleva el Barcelona, se los lleva el Español. Y encantado, lástima que solo se nos lleven uno o dos cada año. Ojalá se nos llevaran la mitad, porque a mí eso me llena de orgullo. Pero el padre tiene que estar pensando que cuando trae al equipo de su barrio, al equipo que está al lado de casa, al niño, que está jugando y está jugando con los compañeros de escuela, tiene que pensar que lo que está haciendo es una formación, que lo lógico es que no salga un deportista de élite. Pero sí que puede salir una persona de élite. Porque va a aprender unos valores, va a aprender unas cosas, un compañerismo, tal. Y luego, no solamente esto, sino que es que, por lo menos en el Martínez es familiar. Vas un día de cada día, ya no digo un domingo, un día de cada día. Y ves que lo dicen, y ahí están las madres, están los padres, están haciendo amigos, porque luego salen el domingo juntos. Porque, claro,
ponemos, una gran familia, ¿no?
Ponemos 1.500 niños y el Martínez no pone ni un solo autocar. Son los padres los que cogen a los niños con los coches y se los llevan. Y dicen, bueno, pero es que van a Tarragona. Y pero no, vamos tranquilamente. Y cuando termine, nos quedaremos a comer en tal sitio. Bueno, esa función social que hace que los padres de esos niños se conozcan. Yo me encontraba ahora un jugador que tenemos muy cariojo, que han venido varios equipos a buscarlo. El que tiene 11 años y el padre dice que no lo saca de sus amigos. Y además, que el amigo de los padres, que cuando tenga más edad, si viene del Barcelona, el país, entonces ya se lo plantea de otra manera. Pero ahora el niño se lo pasa muy bien jugando con sus amigos y él se lo pasa muy bien saliendo cada sábado, cada domingo, cuando juegan fuera, con los padres de sus amigos. Si el fútbol o el deporte se interpreta como esa formación, una formación que la escuela no puede darla, porque no puede darla, pues tiene unos valores incalculables. Pero si se interpreta como competición, que hay que ganar, porque mi hijo es muy bueno y tiene que acabar en el Barcelona. Bueno, eso es desquiciar al niño, es desquiciar todo. Y además, por desgracia, son muy pocos los que llegan. Pues, permite o piensa, vamos a una formación, que es lo mejor.
Tenim encara un minut.
Una manera també d'apropar les aficions, d'apropar als directius dels clubs catalans que participen, per exemple, al torneig dels històrics és que cada any, per l'estiu, abans de que comenci la temporada, es pugui fer un torneig amb ara 12 equips. Abans eren 8, però ara són 12 ja.
I hay lista de espera.
També, també.
Sí, hay lista
de espera. Es todo un éxito.
Sí, porque es que se ha hecho muy simpático. Sirve para las pruebas, no somos gente... o sea, es quizá el único torneo donde un equipo de primera regional está jugando contra un equipo de segunda B, porque no miramos la clasificación, miramos esa historia que tienen. Entonces hay muchos equipos que quieren, ¿verdad? Y la pena es, yo dije y propuse, pero no se me aceptó, incluso que cada año uno o dos salieran, entre otros dos, a hacer una serie rotativa.
Sí, pero, no sortir, ¿eh?
Pero los que tienen que salir no quieren.
Doncs, Manuel, se'ns ha fet curt el temps. Gràcies per haver vingut. Gràcies. I quan passi 41 anys, el tornem a convidar.
I jo volveré a estar aquí.
Gràcies.
Muchas gracias, Manuel.
Borja, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també.
Bona tarda, Emili. Bona tarda.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93-409-2777.
La proposta musical d'avui dimarts ens arriba des de Barcelona amb Joan Ortiz, que ens demana la cançó de Robert Palmer, She Makes My Day. I feel so lucky loving her. Tell me what else is magic for. She thinks it's better left unsaid. She makes her mind up at a glance. It really made a difference. I seem to be unconditionally hers. She's like a new girl every day, and all the rest don't bother me. I'm far too busy loving her. Final als grans amics d'aquest dimarts. Que passeu una bona tarda i fins demà. She's all...